Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram. Hoy día 20 de octubre del año 2022. Bueno, pues hoy voy a compartir con vosotros. Hoy voy a dar la escuela varias horas antes, porque es mejor. Voy a compartir con vosotros la tercera parte de esta respuesta al debate que tuvieron un miembro, un sujeto llamado Alex León, que es miembro de esta organización diabólica, satánica, de los mal llamados Testigos de Jehová, y un evangélico trinitario que se llama Lintium. El debate lo tuvieron hace unas semanas. El debate se titula La divinidad de Cristo. En la segunda parte, en la última escuela, estábamos escuchando a Lintium, a este evangélico. Así que vamos a seguir escuchándole, ¿de acuerdo? Y vamos a ir analizándolo y comentándolo a la luz de las Sagradas Escrituras. Comenzamos.
¿O es que Cristo es Dios? Vemos que dice la Biblia en Hebreos. Hebreos 1:1. Dios que hace mucho habló en muchas ocasiones, de muchas maneras, a nuestros antepasados por medio de los profetas. 1:2. Al fin de estos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo de los sistemas de cosas mediante, es decir, por medio de. Hebreos 1:3. Él, hablando de Cristo, es el reflejo de su gloria, la representación exacta de su mismo ser y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es la palabra de su poder. Hechos 3:15. Mientras que mataron a la gente principal de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos. Nota, aquí tradujeron como agente principal del griego, argegos, príncipe, fundador o líder. Puede ser un ser creado, ser fundador y líder principal de la vida. Juan 5:19, por eso en respuesta a Jesús pasó a decirles, muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él hace, estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. Es decir, Cristo tiene el poder de hacer lo que hace el Padre de la misma manera. Da vida igual que el Padre. Juan 5:21.
Bueno, muy cierto lo que ha dicho aquí Lintium. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Ahí lo acabamos de leer. E igual que el Padre da vida a los muertos, pues el Hijo también da vida a los muertos. Lo mismo que hace el Dios Padre lo hace también Jesús. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues significa pues que tienen el mismo poder. El mismo poder. Si todo lo que hace el Dios Padre, vamos a ver, aquí me dirijo especialmente a estos falsos cristianos atalayados, como el Alex León, a estos mentirosos. Si ese texto de Juan, que ha leído Lintium, dice, y está hablando Jesús, que todo lo que hace el Padre, el Dios Supremo, lo hace también el Hijo, ¿qué está diciendo? Pues que tienen el mismo poder. Si el Padre y el Hijo no tuvieran el mismo poder, pues entonces Jesús jamás habría dicho esas palabras. Habría mentido sencillamente. Porque dijo que todo lo que hace el Dios Padre lo hace también el Hijo. Así como el Padre da vida a los muertos, así al Hijo le ha dado autoridad de dar vida a los muertos. Tienen, por tanto, el mismo poder. Lo que no tienen es la misma autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo. Es decir, tiene autoridad sobre el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero más claro que el agua pura. Tanto el Dios Padre como Cristo tienen el mismo poder. El poder, por ejemplo, como es en este caso, de dar vida a los muertos. Por tanto, tienen el mismo poder. Vamos a seguir escuchando a Lintian.
Porque así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que Él quiere.
Claro, ahí lo tenemos. Así como el Padre levanta a los muertos, los resucita, pues también el Hijo lo hace. Así de simple, por lo tanto, tienen el mismo poder. Decir que el Padre y el Hijo no tienen el mismo poder es una burda mentira. El Padre es un Dios todopoderoso, el Hijo también es un Dios todopoderoso. Tienen el mismo poder. Lo que pasa, repito, es que el Padre tiene autoridad, tiene gobernanza sobre el Hijo, sobre Cristo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 que el Dios Padre es la cabeza de Cristo. ¿De acuerdo? Y cuando habla de cabeza se refiere a autoridad. La jefatura. Seguimos.
Un ser creado no puede dar vida. 1 Corintios 6, 14, pero Dios así como levantó al Señor, también lo levantará a nosotros de la muerte mediante su poder. Juan 6, 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo ejerce fe en él, tenga vida eterna, yo lo resucitaré, y yo, dice Cristo, yo lo resucitaré en el día postrero, o en el último día. En él estaba la vida, Juan 1, 4. Tuercen mediante la fe la vida, y la vida era la luz de los seres humanos. Traducen. Dice, cuando de donde tradujeron aparece por medio de él. Si no parece que en él, sino por medio de él. Ellos traducen que mediante él. Juan 11, 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el rey y Jehová es el rey. Isaías 44, 6, Jehová es...
Efectivamente, al Señor Jehová, es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, se le llama el rey. Y resulta que Jesús es el rey, como bien ha dicho. Lo cual que demuestra, por demuestra bien clarito, que Cristo, que Jesús, es ese Señor Jehová mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Seguimos.
Israel, Mateo 21, 5. Mira a tu rey. Esto es refiriéndose a Cristo. Digan a la hija de Sión, mira a tu rey, viene a ti. Con genio pasible y montado sobre un asno. Mateo 27, 11. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, tú mismo lo has dicho. Apocalipsis 19, 16. Sobre su prenda de vestir exterior, aún sobre su muslo tiene el nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, esto es Cristo. Esposo, Isaías 54, 5. Isaías 54, 5. Tu dueño marital, traducen los testigos de Jehová. En el hebreo es Baal, marido. Oseas 2, 7. Oseas 2, 16. Me llamarás mi esposo, ya no me llamarás más dueño. Segunda de Corintios 11, 2. Porque estoy celoso de ustedes con un celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo para presentarles cual virgen a Cristo. Apocalipsis 19, 7.
Muy importante lo que acaba de decir aquí el Intium. Efectivamente, en el Antiguo Testamento este esposo es ese Señor Jehová. Señor Jehová, que era el que bajaba del cielo y desaparecía a los seres humanos, porque había un Jehová, un Señor Jehová supremo, que estaba en el cielo, que no se aparecía a los seres humanos, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, y que es el Padre Celestial, como dice bien clarito el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién era ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos? Pues sencillamente el mismísimo Señor Jesucristo, el Esposo. Fijaos cómo en el Antiguo Testamento también se le llama el marido, el Esposo, y resulta que en el Nuevo Testamento, como lo acaba de leer Lintion, ese esposo es el Señor Jesucristo. Prueba absoluta e irrefutable que tapa la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos atalayados, como Alex León y el resto de embusteros como él, que niegan esta gran verdad bíblica fundamental para la salvación eterna. Negar que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Cuando resulta que ahí lo está demostrando bien clarito Lintion. Ese esposo mencionado en el Antiguo Testamento se le llama Jehová y en el Nuevo Testamento se le llama Jesucristo. Punto y pelota. Prueba absoluta y irrefutable que Jesús es ese Señor Jehová mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento. Seguimos escuchando al Intión.
Tenemos de gran gozo y démosle la gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y la esposa, la iglesia se ha preparado. 19:8. Y ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante, limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. 22:17, el espíritu y la novia siguen diciendo ven, y cualquiera que oiga diga ven, y el que da testimonio de estas cosas dice sí, vengo pronto, amén, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20, Salvador, Oseas 13:4, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conociste a ningún otro Dios excepto a mí, y aparte de mí no hay Salvador. Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor de la ciudad de David. Juan 4.
Efectivamente, ahí lo tenemos. El Jehová que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto era el Salvador. Ese señor Jehová que bajaba del cielo, se apareció a Moisés ahí en medio de la zarza ardiente y fue quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y se le llama Salvador. Y resulta que en el Nuevo Testamento este Salvador es el Señor Jesucristo. Una prueba irrefutable más de que este Salvador llamado Jehová en el Antiguo Testamento es el mismísimo Señor Jesús. Vamos a seguir escuchando a Lintian.
42. Y empezaron a decir a la mujer, ya no creemos a causa de tu habla, porque hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este hombre es verdaderamente el Salvador del mundo, Redentor. Isaías 43:14, esto es lo que ha dicho Jehová, el recomprador o redentor de ustedes, el Santo de Israel. 1 Corintios 6:20, porque fueron comprados por precio, sin falta, glorifiquen a Dios en el cuerpo que son ustedes. Pastor Ezequiel 3.
Efectivamente, ahí lo tenemos. En el Antiguo Testamento, a este señor Jehová se le llama el Redentor, es decir, el comprador, el Redentor. Y resulta que el Redentor del Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Prueba absoluta y irrefutable de que Jesús es este señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Verdad fundamental, repito, para la salvación eterna. Y verdad fundamental que rechazan estos falsos cristianos que forman parte de esta religión diabólica, satánica, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. O, por ejemplo, tenemos aquí a esta pobre criatura engañada por el diablo llamado Alex León, que forma parte de esta religión diabólica. Seguimos.
34:31. Y en lo que respecta a ustedes, mis ovejas, y la expresión del Señor soberano Jehová, esto es lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mateo 26:31. Entonces Jesús le dijo a todos ustedes: se les hará tropezar respecto a mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Juan 10:11. Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. Juan 10:17, y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que hacerlas traer, escucharán mi voz y llegarán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Hebreos 13:20, el gran pastor de las ovejas, la roca.
Efectivamente, muy bien, muy, muy importante y muy correcto lo que ha dicho. Resulta que en el Antiguo Testamento este señor Jehová, que era el que conoció el pueblo de Israel, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, se le llama también el pastor. Él es el pastor de las ovejas. Y resulta que en el Nuevo Testamento, el pastor de las ovejas es el Señor Jesucristo, como lo acaba de demostrar muy bien Lintian. ¿Qué demuestra esto? Pues hay más claro que el agua pura. Hasta un niño de 4 años lo entiende. Que el Señor Jehová, ese buen pastor mencionado en el Antiguo Testamento, es el mismísimo Señor Jesucristo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos atalayados. Vamos a seguir escuchando a Lintian.
78:35 empezaban a acordarse de Dios, de que Dios era su roca y que el Dios, el Altísimo, era su vengador. Deuteronomio 32:15. De modo que abandonó a Dios, quien lo hizo, y despreció a la roca de su salvación. 1 Corintios 10:4, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía, y aquella masa rocosa significaba el Cristo. En el original dice que era, y era la roca. Bueno, ahora...
Bueno, esto es muy importante lo que ha dicho Lintian. Otra prueba irrefutable más que demuestra que Cristo es este Señor Jehová. El Señor Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. La roca. Resulta que en el Antiguo Testamento a este Señor Jehová se le llama la roca en varios pasajes. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿quién es la roca? ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es la roca? Pues es Jesús. Más claro que el agua pura. Prueba absoluta de que esa roca del Antiguo Testamento es exactamente la misma roca del Nuevo Testamento. Es decir, el Señor Jesucristo. Él es el Señor Jehová mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento. Seguimos.
¿Quién tiene poder para perdonar? Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Se peca solamente contra Dios porque de Él es la ley. Daniel 9:9. A Jehová nuestro Dios pertenecen las misericordias y los actos de perdón, Lucas 5:20. Y cuando él vio la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Jesús perdonaba pecados. Lucas 5:24. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Lucas 5:21. ¿Quién es este que habla blasfemias? Que puede perdonar. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto dijeron. ¿Quiénes? Los judíos, los que sabían de la ley. Alfa y Omega, ¿qué dice Jesús? Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega. Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el último, los dos son primeros y los dos son últimos en la misma condición, Isaías 44:6. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y
efectivamente, cuando el Apocalipsis habla del alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, unas veces se puede referir al Dios Padre, como ocurre en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, pero otras veces es el propio Jesús a quien se aplica este título divino. Y mira, vamos a comprobarlo, ya lo ha citado aquí Linton, vamos a comprobarlo de una forma muy sencilla. Vámonos al texto bíblico. Dice, es en el capítulo 22, versos 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto, o rápido, que es la mejor traducción, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién está hablando? Jesús. Porque será Jesús quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, vendrá rápidamente y va a ser él quien va a pagar a cada uno según sus obras. Va a traer el premio, el galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra. Va a ser Jesús, no el Dios Padre. Y sigue hablando el mismo personaje, que es Jesús, el mismo, verso 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Sigue hablando Jesús, ¿eh? Y para entrar por las puertas en la ciudad. Y sigue hablando Jesús, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y mira lo que dice ahora el verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí lo tenemos. Yo, Jesús. Es Jesús quien está hablando desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Es Jesús, no es el Dios Padre. Es el mismísimo Jesús. ¿Y qué dice? Yo soy el Alfa y la Omega, versículo 13, el principio y el fin, el primero y el último. Y lo tenemos. Exactamente el mismo título divino que tiene el Padre Celestial. Prueba absoluta que demuestra, lógicamente, la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Seguimos escuchando a Linton.
Entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:15. Más los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Recordemos a Jehová en Isaías 44:6. Apocalipsis 20.
Efectivamente, en Isaías 44:6 está hablando este señor Jehová, y él dice bien clarito que él es el primero y el último, el primero y el postrero. Exactamente lo mismo que dice el Señor Jesucristo en el Apocalipsis. Prueba irrefutable de que ese Señor Jehová mencionado en Isaías es el mismísimo Señor Jesucristo, el primero y el último. Seguimos.
Dice yo Jehová. No dice yo Jehová, dice yo Jesús envió mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, esta es la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y aquel que tiene sed venga, y aquel que tenga sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 1:6. E hizo que fuéramos un reino de sacerdotes para su Dios y para su Padre. Comienza con una acción hecha por el que viene en el 1:7. Todo ojo le verá, y a Dios Padre nadie le ha visto ni le verá jamás. Primera de Timoteo.
Bueno, vamos a ver. A Dios Padre nadie le ha visto ni le verá jamás. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en el pasado. Eso lo dice, por ejemplo, lo leemos en Juan capítulo 1, Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 18. Dice: a Dios, es decir, al Padre Celestial, nadie le vio jamás. El Hijo Unigénito, o el Dios Unigénito, como dicen versiones mejores, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. No dice que nunca se le podrá ver. Claro que al Dios Padre le podremos ver en el futuro. El propio Jesús lo dijo, los de limpio de corazón verán a Dios. Verán a Dios, tiempo futuro, verán. ¿De acuerdo? En el futuro, cuando estemos, la Iglesia esté glorificada, los verdaderos cristianos estemos glorificados, claro que veremos al Padre Celestial. Pero en el pasado no se le vio aquí en la tierra, jamás nadie vio al Padre Celestial. A Dios el Padre nadie le vio jamás, claro. Esto destroza absolutamente la religión satánica diabólica de los atalayados, de los mal llamados testigos de Jehová, porque vamos a ver, y aquí me dirijo especialmente a ellos. Si al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en la tierra, como dicen estos pasajes del Nuevo Testamento, ¿quién era el Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos? Era visto por ciertos seres humanos, como Adán y Eva en el jardín del Edén, que le veían a este señor Jehová, que bajaba del cielo y se paseaba al frescor de la tarde por el jardín del Edén. Dice que oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. Es decir, le estaban viendo. Abraham le vio físicamente. Dice que bajó del cielo acompañado por dos ángeles. Se apareció a Abraham en el encinar de Manre, este señor Jehová. Ahí lo podemos leer en el capítulo 18 del libro del Génesis. Siglos después apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, como leemos en Éxodo capítulo 33. Luego dice que subieron al monte 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Dice que vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Le vieron a este señor Jehová, vieron a este Dios de Israel. Entonces, ¿cómo me explicáis vosotros haber atalayado embusteros al servicio de Satanás? Si al Dios Padre ni un ser humano le vio jamás en la tierra, entonces, ¿quién era este señor Jehová? Que en el Antiguo Testamento fue visto por montones de seres humanos, ¿me lo podéis decir, mamarrachas? ¿Quién era? No me diréis que era el Dios Padre. Porque al Dios Padre, ya lo acabo de demostrar, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. No me diréis tampoco que era un ángel que representaba a Jehová, porque el texto, los textos bíblicos dicen bien claro, se le llama Jehová. Y Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Mira, vamos a leerlo, vámonos al libro del Génesis, para tapar la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo al servicio de Satanás. Y que se hacen llamar testigos de Jehová. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Dónde dice que se apareció un ángel representando a Jehová? Mentirosos atalayados. ¿Por qué lo que soléis decir vosotros? No, es que era un ángel, un representante de Jehová. No era Jehová mismo quien se apareció a Abraham, pero seréis mentirosos e hijos de Satanás. Si el pasaje bíblico lo dice bien clarito, se le llama Jehová. Le apareció Jehová en el encinar de Manre, donde dice que se le apareció un ángel en representación de Jehová. Y luego, pero resulta que si leemos todo el capítulo 18 del Génesis, resulta que varias veces igual se le llama Jehová. Y luego si nos vamos al versículo 24, mirad lo que dice. Vámonos al capítulo siguiente, Génesis capítulo 19, verso 24, que es donde se menciona literalmente a los dos Jehovás. Entonces Jehová, es decir, ese señor Jehová que se apareció a Abraham en el encinar de Manre, dice, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, dice, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, mirad lo que dice, de parte de Jehová desde los cielos. Ahí lo tenemos, un señor Jehová que está en los cielos y que evidentemente es el Padre Celestial, y un Jehová, un segundo Jehová, que era quien bajó a la tierra y se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Y este señor Jehová que bajó a la tierra es quien hizo enviar fuego y azufre sobre las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. De parte del señor Jehová, de Jehová que está en los cielos. Ahí lo tenemos. Literalmente mencionados a los dos Jehovas. Cuando estos hijos del diablo, estos falsos cristianos atalayados, dicen que no, que eso es mentira, que eso se lo inventó Tito Martínez, eso de dos Jehovás. Estáis al servicio de Satanás. La Biblia es bien clara en esta doctrina fundamental de que hay dos Jehovás. Un Jehová supremo, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, como ya hemos visto, y un segundo Jehová que sí fue visto por los seres humanos, que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Ahí lo tenemos, a los dos Jehovás. A ver, ¿cuál es el problema de estos falsos cristianos, de estos hijos del padre de la mentira, como Alex León, y el resto de embusteros como él? El problema es que ellos leen la Biblia, porque tienen la Biblia, la leen, su versión, evidentemente su versión adulterada y falsa, diabólica, pero no creen en la Biblia. Tú puedes leer la Biblia, pero ¿no la crees? ¿No crees lo que dice la Biblia? O sencillamente la estás pervirtiendo, la estás falsificando, que es lo que hace esta religión satánica de los mal llamados testigos de Jehová. Ahí lo tenemos. Acabo de demostrar bien clarito con estos pasajes bíblicos que la Biblia habla repetidamente de dos Jehovás, dos dioses, dos Jehovás. Uno que es el Dios Padre, el Dios Supremo, que es Jehová, también se le llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como queráis, porque todavía pues no conocemos la auténtica pronunciación, pero bueno, como la más conocida Jehová, pues llamémoslo Jehová. Un señor Jehová que está en el cielo, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, como dijo el apóstol Pablo. Y tenemos a un segundo Jehová, que sí que fue visto por los seres humanos, que era quien bajaba del cielo, como acaba de demostrar en ese texto de Génesis capítulo 18, verso 1. Se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manre. Así que vosotros, ya me dirijo directamente a vosotros, atalayados hijos de Satanás, cuando decís que no, que eso es mentira, que eso que dice el texto bíblico, eso no es lo que dice, que es falso, que realmente era un ángel en representación de Jehová. Estáis mintiendo como auténticos hijos de Satanás. Estáis escupiendo y pisoteando la mismísima Sagrada Escritura, porque el texto es bien clarito. Dice que era Jehová quien se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Y luego si nos vamos más adelante, mira lo que dice. Seguimos en el capítulo 18 del Génesis, por ejemplo, el versículo 26. Entonces respondió Jehová. ¿Lo veis? Abraham estaba hablando con este señor Jehová, que bajó del cielo acompañado por dos ángeles. Luego esos dos ángeles se dirigieron a Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Abraham se quedó hablando con este señor Jehová, no con ningún representante angelical de Jehová, como dicen estos hijos de Satanás, estos embusteros patológicos que se hacen llamar testigos de Jehová. No, Jehová. Entonces respondió Jehová: si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y luego si seguimos leyendo, mirad, versículo 33, mira lo que dice: y Jehová se fue después que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué dice? Y Jehová se fue, no dice, y el representante de Jehová se fue. ¿Lo entendéis? Atalayados como Satanás y vuestra secta satánica, vuestra religión diabólica os ha engañado y os ha destrozado el cerebro. No creéis en la Biblia, así de claro. Vosotros no creéis en la Biblia, la leéis, pero la pisoteáis, la rechazáis como auténticos hijos del diablo. La Biblia es bien clarita. Abraham estuvo hablando con un Dios, con un señor que se llama Jehová. Y evidentemente no era el Padre Celestial, porque ya hemos visto que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, aquí en la tierra. Nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible, como dice el apóstol Pablo. El Dios invisible, ¿por qué? ¿Porque no tiene un cuerpo? No, simplemente se le llama el Dios invisible porque ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Jamás se apareció a ningún ser humano aquí en la tierra. Quien se aparecía era un segundo Jehová, que como ya hemos visto, es el mismísimo Señor Jesucristo. Él es, Jesús es quien estuvo hablando, quien se apareció a Abraham en el encinar de Manre y estuvo hablando con él. Igual que era el propio Señor Jesús quien bajó ahí al jardín del Edén, ¿eh?, y habló con Adán y Eva. Era el propio Jesucristo quien se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara y luego le entregó la Torá, le entregó la ley ahí en el monte Sinai. El propio Señor Jesucristo, el segundo Jehová, quien siglos después pues se hizo carne, se hizo hombre, este verbo divino, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Hebreos capítulo 1, perdón, en Juan capítulo 1, verso 14. Y con esto, como podéis ver, quedan destrozados los argumentos satánicos de esta religión diabólica, de los mal llamados testigos de Jehová, jaque mate a esta religión del diablo. Ellos, cuando niegan la existencia de los dos Jehová, sencillamente no creen en la Biblia. La pisotean y la rechazan. Bien, vamos a seguir escuchando al Intian.
16, y los que le traspasaron en la cruz. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento, Zacarías 12, 10. Ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de favor y súplicas, ciertamente mirarán. Su traducción dice aquel, pero usted puede buscar en cualquier interlineal y la palabra aquel no existe, sino dice me mirarán a mí. Aún en la Septuaginta lo puede encontrar. Esta es otra adulteración de la Biblia.
Muy bien, correcto, efectivamente, lo que ha dicho Lintian. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Eso es lo que dice la profecía del Antiguo Testamento. Profecía que la va a cumplir Jesús. Mirarán a él, a Cristo, a quien traspasaron. Refiriéndose a Jesús. Prueba absoluta y irrefutable que ese Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, pues es el mismísimo Señor Jesucristo, al cual traspasaron. Seguimos.
Mirarán a mí, dicen las traducciones, o puede buscar en la Septuaginta, Juan 19:37. Y de nuevo una escritura diferente dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. De nuevo aparece aquí aquel, pero tampoco dice aquel, sino a quien traspasaron. De nuevo a revisar eso en los originales de donde lo tradujeron. Apocalipsis 21:7, el Padre promete un premio a los que vencieron. Cualquiera que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 22:12, Cristo promete venir pronto y con un premio. Apocalipsis 21:8, el Padre advierte un castigo para los cobardes incrédulos. Apocalipsis 22:15, Cristo advierte lo mismo. Apocalipsis 21:6, el Padre dice ser, yo soy el Alfa y el Omega, el primero, el principio y el fin, y promete, les daré gratuitamente el agua de la vida. Apocalipsis 22:13, Cristo afirma ser, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el principio y el fin, el primero y el último. Feliz.
Bueno, esto ya lo expliqué, esto no significa de ninguna manera que Cristo sea el Dios Padre, simplemente que a los dos, a estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, se les da el mismo título. El Dios Padre es el Alfa y el Omega, primero y el último, principio y fin, y también lo es el Señor Jesucristo, el segundo Jehová. ¿De acuerdo? Como hemos demostrado bien clarito cuando hemos leído y comentado el pasaje de Apocalipsis capítulo 22, versos 12 y 13. Seguimos.
Todos los que lavan sus ropas largas para que sea suya la autoridad e ir a los árboles de la vida. Creo que me pasé un poco del tiempo, pero bueno, lo que me falta lo voy a dejar para después. Hasta aquí sería todo, entonces.
Sí, vamos a esperar ahí a que...
Vale, vamos a ver la hecha un poquito para adelante, un momentito. Vamos ahora a escuchar al embustero este patológico, al Alex León, al ataladiado. Como podéis ver, lo que hace simplemente es coger una de esas revistas apóstatas y basura de la atalaya, de esta secta diabólica, y leerlo, lo que pone ahí. O algún libro de esta secta apóstata, lo que hace es leerlo, o sea, es absolutamente incapaz de razonar por él mismo, de argumentar por él mismo, si lo único que se está dedicando este sujeto llamado Alex León, este pobrecito mentiroso y soplagaitas, es leer y leer y leer esa literatura basura y apóstata, la cual, pues, lógicamente, como podéis ver, la ha destrozado completamente el cerebro porque no tiene raciocinio propio, no tiene argumentación propia, o sea, es un pobre analfabeto, no sabe prácticamente nada de la Biblia, y lo que sabe hacer es leer esa literatura basura y apóstata de su secta. Bien, por lo tanto vamos a escucharle, para ir refutando sus mentiras, claro.
Bien, mi primera pregunta es en base a Proverbios capítulo 8, versículo 22. Ahí se habla de una sabiduría que fue creada. Bien. Voy a leer un versículo y en base a eso le voy a hacer la pregunta aquí a Alfredo. Es primero a los Corintios, a ver si me da tiempo, un minuto es poco, para efectuar una pregunta. Primero a los Corintios 1, 24 dice: más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la pregunta es, en base a Proverbio y primera a los Corintios 1:24, ¿es Jesús esa sabiduría de Proverbios 1:8-22?
Sí.
Bueno, antes de que responda Lintio, le voy a responder yo. Ese es el típico argumento de la falso satánico que suele dar esta secta diabólica. Vamos a ver. En el libro de Proverbios, la sabiduría personificada en el libro de Proverbios, capítulo 8, de ninguna manera representa a Jesús. Jamás. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque se la identifica como una mujer. La sabiduría que clama por las calles se la identifica como una mujer. Nunca, nunca en la Biblia a Jesús, al Mesías, se le identifica con una mujer. Siempre con un varón. Nunca con una mujer. Eso en primer lugar. Segundo lugar. La sabiduría mencionada en el libro de Proverbios no es la persona de Jesús, sino sencillamente la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, como dice el libro del profeta Isaías. Espíritu de sabiduría, es el Espíritu de Dios. Es un segundo lugar. Tercer lugar, el texto ese de Proverbios, capítulo 8, no dice por ninguna parte que esa sabiduría fue creada. No. Dice que salió, emanó de Dios. La palabra hebrea que se utiliza, que ahora no me acuerdo, no significa creada, sino que salió, emanó de Dios. Y efectivamente, en la creación, ese Espíritu de Dios, emanó de Dios, salió de Dios y se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. Y el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Refiriéndose a ese Espíritu de sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Y ahora fijaos. Este pobrecito mamarracho y analfabeto de Lales dice que esa sabiduría de Proverbios capítulo 8 fue creada. Dice que fue creada. Que fue creada. O sea, que antes no existía. Hubo un momento que esa sabiduría no existía. Pero resulta que esa sabiduría del libro de Proverbios se refiere a la sabiduría de Dios. A la sabiduría que tiene Dios, el Padre. O sea que fijaos. Este individuo, este tarado mental y su secta satánica están diciendo que hubo un momento en el cual esa sabiduría de Dios fue creada. Con lo cual está diciendo la blasfemia de que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, no tenía sabiduría hasta que él la creó. ¿Os dais cuenta? El argumento tan diabólico y estúpido que dan estos hijos del diablo. Hubo un tiempo, según estos mamarrachos, que Dios era tonto, que no tenía sabiduría y entonces un día la creó. Pues lo acaba de decir, lo acabáis de escuchar a Alex Lerona, a este soplagaitas, a este hijo del diablo. Que esa sabiduría fue creada. O sea, que está diciendo que Dios hubo un tiempo que no tenía sabiduría. Porque ahí cuando habla de la sabiduría se refiere a la sabiduría de Dios. Leeros el libro de Proverbios y veréis que cuando se habla de esa sabiduría personificada que clama por las calles se refiere a la sabiduría de Dios, a su sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice la Biblia. Ahí no está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y respecto al texto que ha citado de Primera de Corintios, ahí está diciendo que Jesús es sabiduría, fue hecho sabiduría de Dios. Ahí no dice por ninguna parte que Jesús sea la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios, no. Simplemente que Dios es sabio, fue hecho sabiduría de Dios, Cristo tenía la sabiduría de Dios. Pero el texto de Primera de Corintios no dice por ninguna parte que Cristo sea esa sabiduría personificada mencionada en Proverbios capítulo 8. ¿Lo entiendes, mamarracho? Pero ¿no ves que se está personificando la sabiduría como si fuera una mujer que clama por las calles? Pero ¿no te das cuenta, tarado, que está hablando de la sabiduría de Dios? Si fue creada esa sabiduría de Dios, como tú acabas de decir, soplagaitas, pues estás diciendo la blasfemia asquerosa y satánica de que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, que no tenía sabiduría hasta la creó, hasta que la creó. Para que veáis, con este simple detalle, este simple argumento que os acabo de decir, cómo Satanás ha destrozado la mente de estos pobrecitos analfabetos bíblicos, de estos hijos del diablo y falsos cristianos, porque son falsos cristianos, no son de ninguna manera cristianos verdaderos, porque rechazan. Ellos no confiesan con su boca que Jesús es el Señor. No, porque si lo confesaran, estarían confesando claramente que él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Por eso es que nunca lo confiesan. ¿Nunca vais a escuchar a un solo atalayado de esta religión del diablo, satánica y repugnante y mentirosa, confesando con su boca abiertamente que Jesús es el Señor? Nunca lo vais a escuchar. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no son cristianos de verdad, no son seguidores de Cristo. Son sencillamente pobrecitos desgraciados, engañados por Satanás, el cual les ha destrozado completamente el cerebro. Porque hay que tener el cerebro destrozado, hecho excremento, hecho basura, para decir la mamarrachada que acaba de decir este imbécil, este hijo del diablo llamado Alex León, de que la sabiduría mencionada en Proverbios fue creada. Porque ahí está hablando de la sabiduría de Dios. Con lo cual está diciendo este idiota que un día hubo un tiempo en el cual Dios era idiota, era tonto, no tenía sabiduría. Y un día le dio por crear la sabiduría. Es lo que acaba de decir este mamarracho. Para que veáis con qué facilidad se destrozan los argumentos satánicos de estos falsos cristianos. O sea, falta con tener un mínimo de conocimiento bíblico, saber perfectamente ¿qué es esa sabiduría personificada mencionada en el libro de Proverbios? Y veréis que se está refiriendo a la sabiduría de Dios, al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, como dice la Biblia. Espíritu de sabiduría, de ninguna manera se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo, porque nunca, nunca, nunca en la Biblia el Señor Jesucristo se le identifica como una mujer en femenino, cuando resulta que esa sabiduría de Proverbios se la identifica de forma simbólica, lógicamente, como una mujer que clama por las calles, ¿de acuerdo? Y que además tiene hermanas, como la cordura, el juicio, el buen juicio, o sea, que tiene hermanas. Y yo pregunto a este soplagatas, a este mamarracho de Alex León, si la sabiduría personificada de Proverbios capítulo 8 es el Señor Jesucristo, como tú acabas de decir, entonces, ¿quiénes son esas hermanas de la sabiduría? ¿Me lo puedes decir, idiota? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas hermanas de Jesús? Tarado. ¿Verdad que nunca me vas a responder? Porque no puedes. Porque sabes que lo que estás diciendo es mentira, es una asquerosa mentira del diablo. La sabiduría mencionada en todo el libro de Proverbios es la sabiduría de Dios. O dicho en otras palabras, el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Como dice bien claro el libro del profeta Isaías. Espíritu de sabiduría, temor de Jehová, etcétera, etcétera. Ahí lo tenéis. No se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Y ya para remate, este soplagaitas ha dicho que esa sabiduría fue creada. Con lo cual, está diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto. No tenía sabiduría, no tenía inteligencia, era un ser tonto. Pues mira, por esa blasfemia que decís vosotros, que enseñáis, lo vais a pagar muy caro, pero carísimo en el día del juicio, cuando os enfrentéis delante del tribunal de Cristo, os lo aseguro. Acordaos de estas palabras que os acabo de decir. Por ser tal, por enseñar en esta religión diabólica y satánica, semejante blasfemia. Vamos a seguir escuchando a este imbécil, a este soplagaitas.
Jesús en su humanidad.
Bueno, no, ahora va a responder Lintium, que como sabéis es trinitario.
Esa sería mi respuesta, ya que he demostrado que, bueno, es el mismo Dios. Así que mi respuesta sería sí, en su humanidad es esa sabiduría, no en su divinidad.
Bueno, como sabe el Intium, pues no sabe responder a esta pregunta que le ha hecho el atalayado Alex León. Yo le he respondido correctamente con base bíblica y el poder del Intium, pues al no tener un correcto conocimiento bíblico como el que tenemos nosotros, pues no sabe responder. O sea, lo que está diciendo es una sarta de tonterías, como podéis escuchar.
Ok, Lithium, ahora tienes un minuto para hacerle una pregunta a Alecito. Y posteriormente Alecito tiene 2 minutos para dar una respuesta a esta pregunta.
Mi pregunta es en el texto Hechos 20:28, lo voy a leer desde su versión. Presten atención a sí mismo a todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre del Hijo suyo. Aquí el hijo está entre corchetes, lo que significa que fue una palabra agregada. Otras versiones, aún la original, donde ellos copiaron, bueno, donde tradujeron, que es el Westcott Hort, dice que la sangre de él mismo, no dice la sangre de su hijo. ¿Cómo? ¿Cuál sería su respuesta a tal cosa? ¿De dónde tomaron esa traducción? ¿De cuál manuscrito está?
Bueno, respecto al pasaje que está citando de Hechos 20:28, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pues bien, estoy aquí en las Words y nos vamos al texto griego, a la traducción literal del texto griego, mirad lo que dice. Pues claro, que siempre tenemos que ir al texto griego, pues recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, no fue escrito en español. Entonces, claro, Lintion aquí pues está el pobre demostrando una ignorancia, pues es bastante ignorante todavía de las Sagradas Escrituras, aunque en algunas cosas que ha dicho, lo que ha dicho en general está bien, es correcto cuando identifica a este señor Jehová del Antiguo Testamento, lo identifica con Jesús, es correcto, pero en muchísimas cosas pues no tiene el conocimiento correcto y no sabe de lo que habla. Bien, voy a leer la traducción literal de este pasaje de Hechos 20:28. Estén teniendo atención ustedes mismos y a todo el rebaño en a cual a ustedes el Espíritu el Santo puso a supervisores. Estar pastoreando a la asamblea del Dios, cual reservó para sí a través de la sangre del suyo. Repito, reservó para sí a través de la sangre del suyo. Del suyo. ¿A qué se refiere del suyo? Pues de su hijo. A través de la sangre de su hijo, de Jesús. No fue el Dios Padre quien derramó su sangre en el madero. Eso es una blasfemia. Fue la sangre del hijo, ¿verdad? Pues lo está diciendo bien clarito. Lo dice bien claro. Reservó para sí a través de la sangre de su propio hijo, del suyo. ¿Esto qué significa? Porque Hechos, capítulo 20, verso 28, tal como está traducido en la versión Reina Valera y en otras versiones, es una mala traducción. Porque lo han traducido diciendo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Falso. Eso no es lo que dice el texto. Está hablando de la iglesia del Señor, de la iglesia de Dios, la cual ganó con la sangre del suyo. Repito, del suyo, es decir, del suyo. ¿De cuál es el suyo? Pues de suyo, de su propio hijo, de su hijo. Fue la sangre de su hijo la que fue derramada en el madero, no la sangre del Dios Padre. Por lo tanto, esta es una mala traducción tal como lo vierte la Reina Valera. Bueno, vamos a ver la respuesta del mentiroso este, del atalayado Alex León. Este sopla gaitas. Vamos a ver lo que dice.
¿Cuál manuscrito está de su hijo y no de él?
Alecito, tienes 2 minutos para dar una respuesta a esta pregunta de Litium.
Bueno, la respuesta es sencilla. No, la traducción del Nuevo Mundo está escrita, fue traducida de una manera dinámica para que el lector pueda comprender la lectura. Así que nosotros sabemos que Jehová usó a Jesús, fue el medio, pues por algo Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo. O sea que por medio de su hijo nos compró, ¿no? Nos redimió a nosotros por la sangre de su hijo, la cual él vertió en sacrificio humano perfecto. O sea, no hay dónde buscarle, ¿no? Ahí está, esa es mi respuesta, espero haya podido responder a su pregunta, porque bueno, no estamos hablando de la traducción, estamos hablando de la Deidad de Cristo, que no se le olvide aquí a mi oponente. Una cosa es la Deidad de Cristo y otra cosa es sobre traducciones bíblicas. ¿Cuál traduce bien un texto? ¿Cuál traduce otro? ¿Cuál traduce mal? Eso es otro tema de debate. Espero que con esa respuesta sencilla le sirva, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí este pollo Alex León es lo único que ha dicho correcto en este debate. Lo único. A través de la sangre de su hijo. Es lógico, es lo que acabo de leer en la traducción literal del texto griego. Reservó para sí a través de la sangre del suyo. Del suyo. No dice a través de la propia sangre del Padre Celestial, porque solamente un subnormal profundo, un demente, un retrasado mental podría decir que fue el Dios Padre quien murió en el madero y derramó su sangre. No. Quien derramó su sangre fue la sangre del Hijo de Dios. Fue Cristo, fue Jesús. Como dice, la sangre del suyo, es decir, de su Hijo. No la sangre del Padre Celestial. Por lo tanto, decir que fue el Dios Padre quien fue clavado en el madero y quien murió, repito, eso solamente lo puede enseñar un pobrecito enfermo mental, un auténtico subnormal. Fue la sangre de su Hijo, no la sangre del Dios Padre. Seguimos.
Repito, la traducción del Nuevo Mundo fue traducida de una manera dinámica para que pues se pueda entender.
Por cierto, ya que dice eso, vámonos a, como tengo aquí también muchas traducciones bíblicas, vamos a irnos a la traducción del Nuevo Mundo, de esta secta falsa, diabólica, de los atalayados, para ver cómo este pasaje lo han vertido. Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes, para pastorear la congregación de Dios que él compró con la sangre del Hijo suyo. Muy bien, es una traducción correcta, efectivamente. Está completamente en armonía con lo que dice el texto griego, con la traducción literal del texto griego, como ya he demostrado. Él compró con la sangre de su Hijo, Dios el Padre compró a su congregación con la sangre de quién. ¿Con la sangre del Padre? No, con la sangre del suyo, es decir, de su propio Hijo. ¿De acuerdo? Así que en este versículo, pues aquí la traducción esta de los atalayados, pues la han vertido correctamente. No en otros, en otros versículos han hecho unas espantosas falsificaciones y aberraciones impresionantes. Claro, no todo lo que van a decir, no todo lo que van a enseñar va a ser falso. Si todo fuera mentira, todo fuera falso lo que enseña esta religión diabólica de los mal llamados testigos de Jehová, pues lógicamente no engañarían absolutamente a nadie, ningún ser humano sería engañado por esta religión falsa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mezclar la verdad con la mentira, decir algunas cosas que son verdaderas, correctas, para poder así engañar, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Pero lo que ocurre con esta religión diabólica ocurre con el resto de religiones falsas y apóstatas, como el adventismo, los mormonoides, etcétera, etcétera. Hacen exactamente igual. No todo lo que dicen, no todo lo que enseñan es mentira, es falso, si no, no engañarían a nadie. Tienen que mezclar la verdad con la mentira, que así es como engaña a Satanás al mundo. Mezclando la verdad con la mentira, ya lo hizo con Eva, mezcló la verdad con la mentira, una verdad con una mentira. Cuando le dijo a Eva, ¿qué le dijo? ¿No moriréis? ¿No moriréis? Eso fuera mentira, eso claro que era una mentira. Porque el propio Dios les dijo, el día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Por lo tanto, lo que dijo Satanás es una mentira. ¿Pero qué dijo seguidamente? Es el diablo, la serpiente. Sino que sabe Dios que el día que del comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como los dioses, conociendo el bien y el mal. Eso era verdad. ¿Lo veis? Era correcto, era verdad, porque esto lo podéis leer ahí en Génesis capítulo 3, donde el propio Jehová, el propio Señor, lo dice. He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahí lo tenéis. Lo mismo que dijo Satanás. Esa segunda frase que dijo el diablo, la serpiente, era verdadera. ¿Qué es lo que hizo? Mezclar una mentira con una verdad, para así poder engañar a Eva. Pues exactamente lo mismo sigue haciendo el diablo hoy en día. Mezcla la verdad con la mentira para engañar a la gente, al mundo, por medio de estas religiones falsas, mentirosas, como esta organización de los mal llamados testigos de Jehová. Algunas cositas que dicen, pues tienen que ser verdaderas, porque si no, no engañarían absolutamente a nadie. Seguimos.
Lecito, tienes un minuto para hacerle una nueva pregunta a Lito.
Bien, en base a aquellos creen que Jesús y el Padre son Dios poderosos, ¿me puede...?
¿Qué hago lo que dice este idiota? Este es pobrecito subnormal. Decir que Dios y el Padre son poderosos. ¿Qué pasa, que tú no crees que Cristo es un Dios poderoso? ¿O qué? Es que es alucinante. O sea, este tío, es que este sujeto no piensa antes de hablar. Tiene el cerebro atrofiado. En lugar de pensar antes de hablar por esa bocaza mentirosa, chaval, pues piensa primero. Y luego hablas. Porque puede ocurrirte lo que te acaba de ocurrir, la imbecilidad, la idiotez que acabas de decir. Seguimos.
Usted, Alfredo, mostrar un texto bíblico donde diga que Jesús es el Dios Todopoderoso.
Litio, ¿tienes 2 minutos?
Bueno, vamos a ver. Mostrar, voy a responder y luego va a responder Lintian. Un texto donde se diga que Jesús es el Dios Todopoderoso no existe. El Dios Todopoderoso. Pero que Cristo es un Dios Todopoderoso, por supuesto que existe. Vamos a irnos a Mateo capítulo 28. Son palabras del propio Jesús después de resucitar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Todo poder, vamos un momentito, vamos a esta versión, a la Reina Valera. Vale. Mateo capítulo 28, verso 18. Toda poder o toda potestad me es dada o me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, que es lo mismo que poder. La palabra griega que ahí se utiliza se puede traducir por potestad, por poder y por autoridad. Las tres son correctas. Es decir, que Jesús estaba diciendo que todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa la expresión todopoderoso? Significa tener todo poder. Si tú tienes todo el poder, eres todopoderoso. Y Jesús dijo bien clarito aquí que todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Lógicamente, quien se lo dio fue el Padre, el Dios supremo. Todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, es un Dios todopoderoso. Cuando vosotros decís, mirad atalayados, mírales, león payaso. Eres un auténtico payaso y un soplagaitas elevado a la décima potencia. Cuando tú y tu secta diabólica, satánica, mentirosa, decís que Cristo no es un ser, no es un Dios todopoderoso, estáis mintiendo, diciendo una asquerosa mentira del diablo, y ahora lo que es peor, estáis insultando a Jesús, llamándole embustero, mentiroso, y por eso lo vais a pagar carísimo en el día del juicio, cuando os enfrentéis delante del tribunal de Cristo. Porque si él dijo, después de resucitar, que todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra, estaba diciendo que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, si tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, es un Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Lo entiendes, mamarracho? Él es un Dios todopoderoso, pero lógicamente no es él con el artículo. El todopoderoso supremo, el todopoderoso supremo es el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Padre es el todopoderoso supremo, porque es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. Él es el Dios de Cristo, pero por supuesto que Cristo es un Dios todopoderoso, como acabo de demostrar, como acabo de leer en Mateo capítulo 28, verso 18, donde lo dice el propio Jesús. El problema, repito, es que primero vosotros sois blasfemos, insultáis a Jesús llamándole mentiroso, y además no creéis en la Biblia, sino que la pisoteáis, la escupís, la rechazáis. Aunque leáis la Biblia, ni la entendéis, porque no la entendéis, porque sois pobrecitos tarados mentales, sois subnormales, el diablo os ha destrozado el cerebro y no tenéis el Espíritu de Dios, por tanto, y no podéis, es imposible que podáis entender la Biblia. Y además de no entenderla, es que la rechazáis, la pisoteáis, porque la Biblia es bien clara. Montones de pasajes. En la Biblia donde se hablan de los dos Jehovás, por ejemplo. Y a pesar de eso, de que la Biblia habla de dos Jehovás, pues decís que no, que eso es mentira, que la Biblia no habla de eso. Con lo cual, demostráis bien clarito que no creéis en la Biblia. Seguimos.
Dar una respuesta a esta pregunta.
Exactamente, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios con D mayúscula sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora, ¿qué pasa con ese texto?
Bueno, ese texto que ha leído Lintium de Romanos 9:5, lo ha leído en la versión Reina Valera, es un texto bien traducido, está correctamente traducido, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Refiriéndose a Jesús. Dice que él es Dios sobre todas las cosas, y que efectivamente, Cristo es un Dios que se está sobre todas las cosas. Tiene poder, tiene autoridad en el cielo y en la tierra, tiene poder sobre todas las cosas. Por eso lo dijo Pablo bien clarito en ese texto de Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, refiriéndose únicamente a Jesús, porque ahí no está hablando del Dios Padre, está hablando de Jesús, y le llama Dios. Le llama Dios, es decir, poderoso en hebreo, Elohim, poderoso. Cristo es un Dios que está sobre todas las cosas, claro, porque tiene todo el poder en el cielo y la tierra, como ya hemos visto en Mateo 28, 18. Seguimos.
Ustedes no lo van a encontrar, porque en la traducción del Nuevo Mundo está un truco ahí, que dice, a ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo, que Dios, que está, eso no está en el original. Así que
efectivamente, muy correcto lo que está diciendo Lintium en la versión del Nuevo Mundo de esta secta satánica. Han falsificado de la forma más diabólica y repugnante esas palabras de Pablo en Romanos 9:5 para hacer creer, para enseñar, para hacer creer a los ignorantes que Cristo no es ese Dios, ese poderoso sobre todas las cosas. Entonces lo que hicieron es más falsificar ese texto bíblico para engañar a la gente, para hacer creer que no se refiere a Jesús, que ese Dios sobre todas las cosas se refiere solamente al Padre Celestial. Es lo que han hecho en esa religión satánica, cuando resulta que el apóstol Pablo, de quien está hablando ahí, solamente es de Jesús. Y simplemente lo dice que es, él es Dios sobre todas las cosas, punto y pelota. Porque el título de Dios se le aplica varias veces en la Biblia a Jesús. Él es un ser poderoso, un ser celestial, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, él es Dios, él es poderoso, Dios, sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra, punto y pelota. Lo que no se puede hacer es falsificar ese pasaje de Romanos 9:5, como ha hecho esta religión satánica y repugnante de los atalayados, a la que pertenece este pobre imbécil llamado Alex León, que le han falsificado el pasaje de la forma más asquerosa y repugnante, para negar sencillamente esta gran verdad de que Jesús es Dios, es un ser poderoso y que está sobre todas las cosas. Tiene el poder en el cielo y en la tierra. Pero bueno, lo vais a pagar muy carito, ya lo veréis, acordaros de estas palabras en el día del juicio, cuando os enfrentéis delante del tribunal de Cristo. Todas las mentiras, doctrinas de demonios, mentiras asquerosas, calumnias que vosotros decís, ahí vais a recibir lo que os merecéis. Ya lo veréis.
Biblias, y en el original sí está, Romanos 9:5. Esa sería mi respuesta. Hay más, tengo un montón de textos más.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, ya llevamos bastante tiempo. Y ya mañana vamos a tener la cuarta parte del análisis y refutación de este debate. Y además lo voy a hacer a la misma hora. Porque prefiero hacerlo a estas horas, antes que a las 10 o a las 11 de la noche, ¿no? A esas horas me está viniendo muy mal últimamente, así que prefiero hacerlo a estas horas de la tarde, aquí en España, ahora mismo son las 5:35 de la tarde, así que sobre esta hora, la cual daré mañana la siguiente escuela bíblica. Pues nada, me despido, podéis enviar los audios que queráis. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.
Gracias y paz a todos los hermanos escuchando las ridiculeces, las mentiras que salen de la boca de este falso cristiano, pero bien disfrazadito de santurrón cristiano y defensor de la verdad, diciendo que el Padre es solitario, que con él no hay más nadie que pueda hacer cosas como él hace. Es verdad que el Padre es único en su naturaleza, en su esplendor, en su autoridad, pero no hay ni un solo pasaje que diga, como este ridículo está diciendo por ahí, que solamente el Padre hace goles, porque sabemos que el pasaje bíblico dio testimonio del Señor Jesucristo diciendo que como el Padre levanta de los muertos, así también el Hijo, al que quiere, levanta de los muertos y le da vida. Esa es la autoridad del Hijo, delegada del Padre. Esa es la autoridad del Señor Jesucristo. Y otro pasaje que dice que por medio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, el Dios Padre creó todas las cosas. Entonces no es un Dios solitario para decir que solamente el Padre es el que hace los goles, corrompiendo el verdadero significado de la palabra único. Único no significa solitario. Único significa que no hay nadie como Él. O sea, el Señor Jesucristo no es como el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es superior al Hijo. Por eso no son iguales en autoridad. Tampoco iguales en gloria. Pero eso no quiere decir que Jesucristo no tenga gloria. O que solamente el Padre es el que tiene gloria. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo: glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Es decir, el Señor Jesucristo tiene su gloria y está junto al Padre. Entonces, no es solamente el Padre el que tiene gloria, el Hijo también tiene gloria. Y es una gloria más refulgente y más brillante que el sol, teniendo en cuenta que la gloria del Padre es superior a la del Hijo. Entonces, esa mentira de ese falso ungido, falso profeta, falso cristiano, bien disfrazadito de santurrón, diciendo esa poco de barbaridades. ¿Cómo va a ser posible que después de tanto escuchar la verdadera doctrina siga empeñado en su necedad? Y poniendo un ejemplo ridículo, es que el Padre solamente es el que hace los goles. Eso no es así. Eso es un ejemplo ridículo. Cuando sabemos que son dos, el Padre y el Hijo. Que por medio del Hijo, Dios creó todas las cosas. O sea, no fue el padre solo que hizo todas las cosas, utilizó a su hijo. Por eso dice, y del hijo dice, y tú, Señor, que en el principio fundaste, extendiste los cielos y fundaste la tierra. Todo es obra de tus manos. En el principio, el Señor Jesucristo fue el que fundó la tierra y extendió los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre moraba en él y el Padre por medio de él hacía las obras. Entonces no es el Padre solo, sino el Señor Jesucristo también.
Porque es que la Biblia no lo enseña.
No, y ese que algo dramático, que algo que nosotros no entendemos del hebreo. El pasaje que habla de que el Señor Jehová hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová. Cuando sabemos todos aquí, y saben ellos también los mentirosos, eso saben, que ese ángel de Jehová que aparecía a los hombres era llamado también Jehová. Tenía el mismo nombre que el Padre. Entonces, si ese ángel tiene el mismo nombre que su Padre, sea por delegación o por su condición de hijo, eso quiere decir que no hay un solo Jehová, que hay dos señores con el mismo nombre, así como en el plano terrenal, el Padre y el Hijo pueden tener el mismo nombre. ¿Y por qué es el Hijo, el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento tenía el mismo nombre que su Padre? Porque él ejecutaba todo lo que el Padre le daba, él lo ejecutaba tal cual como lo hacía el Padre. Por eso es que cuando Jesucristo habló a los discípulos, él dice, las mismas obras que yo hago, las hago porque el Padre mora en mí. Es decir, él tenía el mismo nombre de Jehová Padre, de Yahvé, el mismo nombre. ¿Por qué? Porque era no solamente el unigénito, sino que tenía esa autoridad de parte de Dios para ejecutar todas las cosas conforme a la voluntad de aquel que todo lo hace en todos. Es decir, todo lo hizo el Dios Padre y sigue ejecutando y sigue salvando, pero por medio del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo hizo por medio de este ángel llamado Yahvé. Y ahora en este nuevo siglo, en estos últimos tiempos, lo hace por medio del Hijo, constituido Hijo por su resurrección con poder y gloria, y por medio del cual hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Miren la gloria, la dignidad que tiene el Señor Jesucristo juntamente con el Padre. Para que venga este ridículo a decir que es solamente el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias y paz, hermano Tito. Así es, por lo menos nosotros podemos notar que en el Antiguo Testamento y en el idioma hebreo, todas esas palabras tenían no tenían minúscula ni mayúscula para referirse con mayúscula al Dios verdadero, con minúscula a un Dios falso. Lo que le daba el significado de la palabra Elohim era el contexto. Entonces no había una forma para decir, bueno, aquí dice Elohim con mayúscula y acá dice Elohim en plural y aquí dice Elohim en singular, entonces esto significa esto. No, sino que tenían que ir al contexto, es decir, que la palabra Elohim, que significa Dios, que se le dedicaban tanto a los dioses falsos como al Dios verdadero, se escribían igual, pero era el contexto el que le daba ese significado. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos que ese ángel de Yahvé también era llamado Elohim? Y por las traducciones de ahora, muchos pueden confundirse que como ese ángel de Yahvé era llamado Elohim, como existe un solo Elohim, entonces quiere decir que ese Elohim que se manifestaba ahí era el mismísimo Dios Padre, porque no hay otro Elohim. No, hay que buscar el contexto, porque tanto para dioses falsos la palabra era igual, tanto para el mensajero del Señor que era llamado Yahvé también era Elohim, y para el Altísimo, el Dios Supremo, que es el que creó todas las cosas, también era la palabra Elohim. Entonces hay que buscar el contexto es el que le da el significado, si es Elohim, son referentes a dioses falsos, son referentes a los ángeles, son referentes a los hombres, o son referentes al mensajero de Yahvé, o es referente al Dios Padre. Entonces, eso es lo que no concluyen eso ellos, sino que los embuten a todos por decir, hay un solo Elohim, solamente existe un Elohim, el ángel de Yahvé no es Elohim, porque solamente existe un solo Elohim. Y ese es lo que no entienden ellos, ¿sí? Que hay que mirar el contexto, que es el que le da el significado a esa palabra que nosotros conocemos como Dios. Otra cosa que es verdad, Elohim es el Elohim de los Elohim, o sea, referente al Dios Padre. El Dios Padre es el Dios de los dioses. Entonces no puede decir que es el Dios de los dioses falso. ¿Cómo va a decir que Dios es el Dios de los demonios? O el Elohim es el Elohim de los Elohim de los Elohimes falsos. Eso es una locura. Sabemos que hay muchos Elohimes. ¿Por qué? Porque el Dios Padre es el Elohim de los Elohimes. Y si es el Dios de esos Elohimes, quiere decir que esos Elohimes también son verdaderos. Porque no va a ser Elohim o poderoso de dioses falsos. Eso es imposible. Es que esa es la gran mentira, el gran engaño de todo el cristianismo. El monoteísmo, es decir, la enseñanza de que solamente existe un ser que tiene el título Elohim o Dios. Y que si alguien tiene ese título Elohim o Dios, es falso. Es falso, ¿no? No es falso. Es como el Señor Jesucristo dijo, no digáis a nadie Padre nuestro, a nadie en la tierra. ¿Y cómo le llamamos nosotros a nuestros padres terrenales? Padre mío, ¿cómo le llamaba Eliseo a Elías? Padre mío, Padre mío. O sea que, ¿y cómo le decía Pablo a sus discípulos, hijitos? Y le decía, yo soy como ustedes, como padre. Entonces, el apóstol Pablo era un padre falso, un padre espiritual falso, porque solamente existe un padre y los demás no son padres. O Elías era un padre falso para Eliseo, porque nadie puede tener ese título. Entonces mi papá terrenal también era un papá falso, porque solamente ese título, ese tributo es para el Dios Padre. Y el Señor Jesucristo dijo, a nadie digáis Padre nuestro en la tierra, a nadie. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese pasaje? Que solamente existe un Padre que es soberano sobre todos, pero que hay otros padres también. No está negando la existencia de otros padres. Lo que está enseñando es que hay uno que está por encima de todo, y por encima de él no hay nadie. Padre en absoluto, solamente el Dios Padre. Así es también Elohim, Dios. Solamente el Dios Padre, porque por encima de él no hay otro. No significa que solamente exista él y los demás no le queden ese título, sino que hay otros que son menores. Hay otros Elohines que son menores, pero solamente él es superior a todo y por encima de él no hay nadie. Por eso es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Padre de los padres, el Padre de las luces, ¿sí? Porque como él, por encima de él no hay otro. Eso no significa que no existan otros dioses, que no existan otros señores, que no existan otros padres. Es el verdadero significado que hay que aplicarle a estos pasajes bíblicos.
Hace unos minutos el hermano Albeiro dijo que ese ángel de Jehová, por ejemplo, el ángel de Jehová mencionado en Éxodo capítulo 3, que ese ángel, ese mensajero especial, tiene el mismo nombre de Jehová, se llama también Jehová. Bueno, eso lo vemos claramente cualquiera que lea Éxodo capítulo 3, y aquí me dirijo especialmente a estos falsos cristianos atalayados. Abrid vuestras propias Biblias y leed Éxodo capítulo 3. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ahora voy a sacar la Biblia, lo voy a leer para demostrarlo, para que se den cuenta estos falsos cristianos atalayados cómo os han engañado miserablemente en esa religión satánica en la cual estáis metidos. Brevemente, decir que simplemente, ahí lo dice bien claro, Éxodo capítulo 3, versículo 1 y el 2, El ángel de Jehová se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Fijaos que se le llama el ángel de Jehová. La palabra ángel significa mensajero en la Biblia. Procede de la palabra hebrea malak, que significa mensajero. Es decir, era un mensajero celestial, divino, y se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Fijaos, dice que estaba en medio de la zarza ardiente. Y Moisés se pone a hablar con este ángel divino. ¿Y qué dice este ángel divino? Bueno, pues si seguís leyendo, dice literalmente que él se llama Jehová. Esto lo vamos a ver ahora en un momento. En el siguiente mensaje mío lo voy a demostrar. Para que veáis cómo mienten todos estos falsos cristianos arrianos que pertenecen a esta religión falsa, mentirosa, diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Para que veáis cómo se han engañado en esa religión perversa, diabólica, en la cual estáis metidos. Ya veréis. Bueno, aquí estoy en Éxodo capítulo 3. Aquí me dirijo especialmente a estos mentirosos atalayados, porque son gente mentirosa. ¿Verdad? Yo no he conocido gente más mentirosa que los mal llamados testigos de Jehová. O sea, he conocido a montones de embusteros, de mentirosos, pero como esta gente, es que no hay parangón. No he conocido gente más embustera que ellos. Ellos dicen que no, que eso es mentira, que no existen dos Jehovás y tal. Bueno, pues resulta que el capítulo 3 del hecho de Éxodo está mencionando literalmente a los dos Jehovás. Y mirad, vamos a comprobarlo. Invito a que abran sus propias Biblias, los propios estos atalayados, estos mentirosos, para que veáis cómo mienten. Mirad, Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cómo puede ver cómo se le llama aquí a este ser divino? El ángel de Jehová. Era un mensajero divino, pero era un mensajero, un malak, enviado por otro Dios llamado Jehová. Enviado por Jehová, porque se le llama el ángel de Jehová. Indicando así que era el mensajero especial enviado por el Señor Jehová, un Señor Jehová que está en el cielo. Que está en el cielo, ¿de acuerdo? Este Señor Jehová supremo está en el cielo. Entonces envía a un mensajero suyo, un mensajero especial, y se le aparece a Moisés en medio de la zarza. Seguimos. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y mirad lo que dice ahora el verso 4. Atención, porque es clave. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Queda claro? Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién es el que estaba en medio de la zarza ardiente? El ángel de Jehová, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama a este ángel de Jehová? Se le llama Jehová y se le llama Dios. Elohim en hebreo, es decir, poderoso. Ahí lo tenemos. Era un ser divino, un ser poderoso, que resulta que se llama también Jehová. Igual que el Jehová supremo que le envió. Más claro que el agua pura. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios, es decir, este señor Jehová, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Recordad que está hablando este ángel divino, este ángel, este malá que estaba en medio de la zarza. Es él quien está hablando. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y mirad ahora, verso 6, lo que dice este malak, este ángel que estaba en medio de la zarza, hablando con Moisés. Está hablando este ángel en primera persona, mirad lo que dice. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos atalayados que forman parte de esta religión diabólica de los mal llamados testigos de Jehová. Mirad lo que dice este ángel. Y dijo el ángel, porque era el ángel quien estaba hablando. O sea, Moisés estaba hablando con este ángel que estaba en medio de la zarza, no estaba hablando con otra persona, sino con este ángel. y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Ahí lo tenemos. Resulta que este ángel divino, este Malak, dice que es el Dios de su padre, del padre de Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto lo dice el ángel divino. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En hebreo Elohim, fijaos cómo a este ángel, este Malak, se le llama una vez más, se le llama Dios, Elohim. Verso 7, fijaos lo que dice este ángel, porque recordemos, es el ángel quien está hablando. Dijo luego Jehová. Dijo luego Jehová. Pero si Moisés estaba hablando con el ángel, claro, porque este ángel tiene el mismo nombre que su padre celestial. Se llama Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y mira lo que dice el verso 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Este Señor Jehová descendió del cielo para librar al pueblo de Israel de manos de los egipcios. Fue este ángel, no el Jehová Padre, no el Dios Padre, no fue el Dios Padre quien descendió a la tierra para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. No. El verso 8 lo dice bien claro. Fue este ángel divino, el ángel divino el que descendió del cielo para librarlos de mano de los egipcios. ¿Queda clarito? Y sacarlos de aquella tierra, de la tierra de Egipto, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Recordemos, es el ángel quien está hablando. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Una vez más, a este ángel, a este Malak, se le llama Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, este ángel, que era con quien estaba hablando Moisés, con este ángel. Le dice este ángel, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, fijaos una vez más, a este ángel le llama Dios. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y fijaos lo que dice el ángel, que era con quien estaba hablando Moisés. Mira lo que dice este ángel divino, que estaba en medio de la zarza. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. Atención, verso 16. Aquí está diciendo que este Dios llamado Jehová, que se le llama el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, dice que se le apareció a Moisés. Me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Se le apareció a Moisés. Moisés le vio, no existen apariciones invisibles. Si dice que este Jehová, este Señor Jehová, se apareció a Moisés, es porque Moisés le vio. Pero resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás, dice el Nuevo Testamento. ¿Cómo se come esto? A ver, atalayados, hijos del diablo, descerebrados, poner atención a lo que os estoy diciendo. Fijaos cómo os han engañado en vuestra religión satánica. Aquí dice, este Señor Jehová que se le apareció a Moisés en medio de la zarza, lo dice bien clarito, que se le apareció. Lo dice, verso 16, me apareció. Diciendo, en verdad os he visitado. Moisés le vio con sus ojos. No existen tal cosa como apariciones invisibles. Toda aparición es visible. No existen apariciones invisibles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Moisés viera a este señor Jehová cuando la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás? Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Como dice Juan 1.18 y otros pasajes. Pues ya tenemos ahí la clave. Aquí está, asunto arreglado, punto y pelota. Esto demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que hay dos Jehovas. Un Jehová supremo, que es el Padre Celestial, que está en el cielo, a quien ningún ser humano vio jamás, como dijo el apóstol Pablo, a quien ninguno de los hombres vio jamás, y no puede ver. Porque con este cuerpo que tenemos, carnal, de carne y sangre, no podemos ver al Padre Celestial, es imposible. Tenemos que ser glorificados. Por eso dijo Pablo, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Ningún ser humano jamás le vio al Padre Celestial, a Jehová Supremo. Pero resulta que este señor Jehová de Éxodo capítulo 3 sí que le vieron. Se apareció a Moisés. Por lo tanto, no es el Padre Celestial. Este señor Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, no es el Padre Celestial, no es el Jehová Supremo. ¿Lo entendéis, tarados, jeovinos, mentirosos, atalayados? No era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién era este señor Jehová que se le llama? En primer lugar, se le llama el ángel de Jehová. Y resulta que él mismo está hablando y en primera persona dice que él se llama Jehová, que él es el yo soy. Lo dice bien clarito, en primera persona, está hablando este ángel de Jehová. Y dice que se le apareció a Moisés. Moisés le vio. Por lo tanto, es imposible que este señor Jehová sea el Padre Celestial. Punto y pelota. Prueba absoluta e irrefutable de que hay dos Jehovas. El Jehová Supremo, invisible, a quien ninguno de los seres humanos vio jamás, que está en el cielo y que es el Padre Celestial. Y el segundo Jehová, que era quien bajaba a la tierra, quien descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, como estamos viendo. Seguimos, verso 16. En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Quién sacó a Israel de esa esclavitud de Egipto? El ángel de Jehová. Fue el ángel de Jehová, este malak, este mensajero divino, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Fue él. Lo dice bien claro. Verso 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. A Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped, alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y ya si nos pasamos al capítulo 4 de Éxodo, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha, fíjate lo que dice, no te ha aparecido Jehová. Ahí lo tenéis, este señor Jehová se apareció a Moisés, se dejó ver, Moisés le vio. Pero si resulta que el Nuevo Testamento dice que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Ningún ser humano le vio jamás. Aquí hay dos conclusiones, una de dos. O miente esta religión satánica, diabólica, llamado falsamente los testigos de Jehová, o quien miente es la Biblia, no hay término medio. O miente la Biblia, o miente esta religión diabólica a la que pertenecen estas pobres criaturas. Evidentemente, quien miente es esta religión satánica. La Biblia dice la verdad. La Biblia es bien clara. A Dios el Padre, se llama Jehová, por supuesto, tiene un nombre propio que es Jehová. A este Jehová Supremo, al Dios Padre, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Nadie le vio jamás en el pasado. En el Antiguo Testamento, el Dios Padre jamás, jamás, jamás se apareció a ningún ser humano. porque lo dice bien claro, ningún ser humano le vio jamás. Pero resulta que este señor Jehová, de Éxodo capítulo 3, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, sí que fue visto. Se le apareció a Moisés, Moisés le vio. Conclusión irrefutable, que tapa la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos atalayados. Pues aquí lo tenemos, la asistencia de dos Jehovas. Un Jehová supremo invisible que ningún ser humano vio jamás, que está en el cielo, y un segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Como se apareció aquí a Moisés en medio de la zarza ardiente. Luego más adelante dice la Biblia que hablaba con él cara a cara, es decir, viéndose el rostro el uno al otro como cualquiera habla con su compañero. Dice bien claro. Luego resulta que 74 personas, es decir, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dice que subieron al monte y vieron a este Dios de Israel, dice, y comieron y bebieron, vieron a este Señor Jehová. Lo dice literalmente, y comieron y vieron, ¿cómo es posible esto? Si al Dios Padre nadie le vio jamás, dice el Nuevo Testamento. ¿Quién era este señor Jehová? ¿Quién vieron esas 74 personas? ¿Quién era? Pues ni más ni menos que el segundo Jehová. Y este segundo Jehová, como ya hemos demostrado en esta escuela, es el mismísimo Señor Jesucristo, el cual en la Biblia también se le llama Jehová, como leemos, por ejemplo, en Zacarías, en la gran profecía de Zacarías, capítulo 14. Este señor Jehová, que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos, con gran poder y gloria, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Y a partir de entonces será el rey sobre toda la tierra, así lo dice la profecía. Una profecía que solamente cumplirá un personaje, que es el mismísimo Señor Jesucristo, cuando venga del cielo acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra, así lo leemos en el Nuevo Testamento. Jaque mate total a esta religión diabólica y falsa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Aquí tenemos, en este mensaje que acabo de enviar, la prueba absoluta e irrefutable de la existencia de los dos Jehovás. El primer Jehová es el Jehová supremo, el Padre celestial, el Dios invisible, que ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Y el segundo Jehová, que era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció aquí a Moisés, en medio de la zarza ardiente. Con lo cual, queda destrozada completamente la teología falsa y diabólica de esta religión perversa, de esta religión fraudulenta, mentirosa, satánica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Tenéis dos opciones, atalayados, una de dos, o creéis lo que dice la Biblia, tal como os acabo de explicar, donde habla claramente de los dos Jehovás, o preferéis seguir dentro de esa religión falsa, satánica, perversa, que enseña auténticas doctrinas de demonios y que rechaza y pisotea lo que enseña claramente la Biblia, como os acabo de demostrar. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a creer lo que dice la Biblia, tal como os he expuesto? ¿O vais a preferir creyendo la mentira que os enseña esa religión satánica a la que pertenecéis? Vuestra es la decisión, allá vosotros. Y ya para terminar la escuela bíblica de hoy, os voy a leer un pasaje bíblico, porque alguno dirá, no, fue el Dios Padre, el Jehová Padre, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Ah, sí? Bueno, ya hemos visto, estudiando Éxodo capítulo 3, que fue este ángel, este Malak, fue él quien bajó del cielo para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Esto ya lo hemos visto claramente en Éxodo capítulo 3. Pero ya para remate, ya con esto voy a terminar. Vámonos a Jueces, libro de Jueces, capítulo 2, verso 1, donde se dice una vez más quién fue el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, fíjate lo que dijo este ángel de Jehová, este Malak, que es exactamente el mismo que el que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, es el ángel de Jehová, mira lo que dice. Mira lo que dijo este ángel. Yo os saqué de Egipto. Toma castaña. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién fue el que hizo el pacto en el Sinaí con Israel a través de Moisés? ¿Quién lo hizo este pacto? Este ángel. Lo dice él mismo en primera persona. Dice, primero, que fue él quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y segundo, dice que fue él quien hizo el pacto con el pueblo de Israel. El pacto en la ley, evidentemente, el pacto en el Sinaí. Y dice que no invalidará jamás ese pacto con el pueblo de Israel. Lo dice el ángel, este malak, este ángel de Jehová. El cual, como ya hemos visto, también se llama Jehová. Aquí tenéis la prueba irrefutable y absoluta de que no fue el Padre, no fue el Padre Celestial quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Fue este ángel divino, que fue quien descendió del cielo, habló con Moisés ahí en medio de la zarza ardiente, y fue él quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y quien hizo el pacto, la ley, en el Sinaí, con Moisés, quien entregó la ley al pueblo de Israel. Quien entregó la ley a Moisés fue este ángel de Jehová. Este ángel divino, enviado por el Jehová supremo que está en el cielo, y que resulta que este malak, este ángel, también se llama Jehová. Como he demostrado en el audio anterior, donde hemos estudiado Éxodo capítulo 3. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Thank you.